COPE Navarra.
Estar informado.
Como hemos comentado, estamos inmersos en la Semana Mundial de la Arquitectura, una iniciativa que busca acercar la arquitectura a todos los públicos, mostrando su valor social y acercando la figura de arquitectos a los ciudadanos, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y la Universidad de Navarra. Vamos a conocer un poco más sobre esta semana aquí en COPE Navarra. Hablamos con Víctor Otero, él es gerente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarros, y también con Joar Cabodevilla, que es miembro de la misma junta. Joar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de esa Semana de la Arquitectura que comenzó ayer, que va a estar hasta el día 10. Lo primero que quiero saber, Joar, por ejemplo, es... ¿Por qué la necesidad de organizar una Semana de la Arquitectura?
Bueno, pues básicamente porque muchas veces necesitamos también reivindicar nuestro papel en la sociedad. Esta semana siempre se le asigna un lema, uh-huh. Entonces trabajamos en torno a este lema, que este año es Arquitectura que cuida. Entonces ya con esa frase, ¿no?, ya estamos intentando decir muchas cosas. En nuestra profesión, pues se ha abusado, se ha maltratado mucho esta profesión. Entonces yo creo que es importante en este momento, ¿no?, un poco reivindicar ese papel que tenemos, esa necesidad de hacer esa arquitectura que nos cuide a todas las personas. Y entonces, pues en ello estamos. Aprovechamos esta semana pues para hacer diferentes visitas, charlas, exposiciones y demás. Y un poco, bueno, pues eso, poner en valor esta profesión bonita y dura, pero que es lo que hacemos todos los días.
Ahora nos contaréis un poquito todo lo que tenéis organizado para esta semana. Pero es verdad lo que decías, Joar, que muchas veces habéis sido criticados, denostados, pero es verdad que mirar a los arquitectos de hace 100 años con los ojos de ahora es muy injusto, ¿no, Víctor?
Pues la verdad es que sí. Hombre, es normal, todas las actividades que son muy cotidianas, en donde la gente las vive de forma muy plena, siempre estás expuesto a la crítica, ¿no? Y en este caso la arquitectura es fundamental para la vida de las personas. Entonces, claro, intentar comparar distintas épocas con formas ya, con costumbres distintas, por decirlo, efectivamente puede ser muy injusto. Aunque puede haber arquitectura loable que sea buena siempre. Es decir, una obra maestra es buena y es atractiva siempre. Y en ese sentido, en la arquitectura también pasa. Entonces, pues sí, efectivamente tenemos que tener ese criterio, pero también tenemos que ser conscientes de que estamos muy expuestos porque al final la arquitectura para las personas es muy, muy importante.
Uh-huh. Cada vez es más consciente la arquitectura de eso que has dicho, Joar, de que nos tiene que cuidar.
Yo creo que sí, ¿no? Que vamos hacia allá, que cada vez vemos que se está impulsando pues escuelas mucho más adaptadas a todas las personas, todo el tema de la accesibilidad, residencias para mayores, viviendas sociales, pero que en verdad te ofrecen de todo, ¿no? Con terrazas amplias, iluminación, luego también, bueno, pues todo lo que estamos viendo, todo lo que se están haciendo en los patios, como cada vez estamos introduciendo la naturaleza más en la ciudad, estamos todo aquello que no nos cuidaba tanto, como puede ser el tráfico, los coches, los estamos alejando un poco más, uh-huh, para que de verdad sea una arquitectura, pues eso, que nos cuide, que nos dé salud, que nos acompañe y que nos ayude en nuestro día a día.
Eso no quiere decir negar todo lo anterior, ¿verdad?
No, ni mucho menos. O sea, no se niega todo lo anterior, pero vaya, que aún siendo conscientes y cada vez estando más profesionalizados, estando mejor formados, sigue existiendo riesgos muy importantes a día de hoy. No solo no hay que negar lo anterior, sino que también hay que ser conscientes. Te pongo un ejemplo muy rápido. Pues tal y como se está rehabilitando ahora mismo las ciudades, por ejemplo, en donde se están llenando a veces de aplacados que son muy homogéneos, y aquí me meto ya directo en la polémica de los edificios Zebra, que tanto se ha oído, sí, o que si nadie lo ha escuchado, seguro que a partir de ahora lo empezaré a escuchar mucho. Pues tenemos que ser conscientes también de que una medida actual también puede cambiar mucho la ciudad que conocemos, y eso puede significar una pérdida de valor. Y entonces debemos estar pues conscientes de que también asumimos riesgos en el día de hoy a pesar de la profesionalidad que existe.
Claro. ¿Somos conscientes, la ciudadanía, de la relevancia de la arquitectura?
Lo contesto yo. Pues yo creo que no. O sea, yo creo que no. Y vuelvo otra vez a incidir en esa idea de que lo cotidiano a veces nos hace ser muchas veces vanidosos, ¿no? Y pensar que, ah, pues yo ya sé cómo es una casa y yo ya sé cómo quiero mi casa, ¿no? Pues porque es mi casa, ¿no? Pero en el fondo detrás hay muchísima tecnología, hay mucho conocimiento, hay mucho saber, por decirlo, que se ignora y que en parte no hace falta que se sepa, pero lo que falta a veces es tener ese criterio de humildad, ¿no? De decir, bueno, voy a dejar que trabajen los que saben, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pecamos todos, ¿eh? Yo también. O sea, yo cuando me veo, pues yo qué sé, un grano, pues digo, bah, ya sé cómo me lo voy a curar, ¿no? Y no tengo ni idea de lo que me está pasando. O sea que, bueno, yo creo que en esas cosas como la medicina, que como la vives tú, piensas que tú la dominas. Pues, jo, eso nos lleva a veces a ser un poco vanidosos con los mundos que nos rodean tan de forma tan cotidiana, ¿no? Por decirlo.
Si dejamos trabajar al médico, dejemos trabajar también al arquitecto, ¿no?
Tal cual.
Para esto está hecho esta semana también, Joar, para que los ciudadanos seamos conscientes de efectivamente que la arquitectura es algo muy importante que nos rodea que diariamente, cotidianamente.
Sí, eso es, ¿no? Poner en valor la arquitectura, bueno, que nos rodea, que vivimos en ella, que es parte de nuestra vida, ¿no? Que vivimos en edificios, que paseamos por calles, que estamos en parques, en plazas, entonces, que nos afecta directamente. Entonces, por eso también todo esto que comentaba Víctor en nuestro día a día y lo valioso que es, y también eso, reivindicar esa arquitectura de calidad que existe, ¿no? Que existe y que está ahí.
¿Y se nota que la gente se acerca más a estas semanas, que nos acercamos más los ciudadanos a ver vuestro trabajo?
Bueno, yo creo que en cierta manera sí. Nosotros sí que, bueno, dentro de la Semana de la Arquitectura hacemos mucho trabajo con escolares, con colegios y escuelas y tienen muy buena acogida, y aparte de enseñarles, que les enseñamos nuestra sede y ven les hablamos de cómo se ha ido desarrollando Pamplona urbanísticamente, pues también les hablamos de nuestra profesión. Entonces eso al final siempre tiene un pequeño calado, ¿no? De qué hacemos, por qué lo hacemos así, por qué lo hacemos de esta manera, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué tipo de urbanismo estamos ahora impulsando? Y entonces, bueno, pues que poco a poco va teniendo ese calado también en los más pequeños y en las personas mayores, claro.
¿Qué actividades están previstas para esta semana, desde ayer hasta el viernes?
Bueno, pues desde ayer, bueno, una de nuestras actividades estrella, que como bien he comentado antes, tiene mucho éxito, es nuestra visita a la sede, que le llamamos Pamplona a ras del cielo, porque, bueno, estamos en...
¿Cómo se ve Pamplona, desde el colegio?
Eso es. Estamos en una séptima planta, tenemos el privilegio de también tener una sede en la que tenemos, bueno, pues todo lo que es el programa de... O sea, todo lo que son las oficinas, la biblioteca y demás está en el centro, entonces tenemos... Todo eso, la comunicación se hace alrededor de la planta, entonces tenemos un 360 grados de Pamplona que nos permite poder explicar el desarrollo urbanístico de Pamplona desde sus inicios hasta esos últimos barrios que vemos a lo lejos, ¿no? Entonces, bueno, estas visitas llevamos, no sé, muchos años haciéndolas y tienen mucho éxito, tienen una muy, muy, muy buena acogida. Y luego también realizamos otras visitas ya, digamos, a ras del suelo, no a ras del cielo. Como son, bueno, este año hemos empezado a hacer un abierto por obras, para las personas colegiadas, es decir, para arquitectos y arquitectas. Y entonces vamos a ver dos edificios pues que van, bueno, que son importantes para la ciudad, como son el Palacio de Rozalejo, que está a punto de finalizar sus obras, y el Civibox del segundo ensanche, que está en las Torres de Salesianos. Entonces, bueno, esas visitas también han tenido muchísimo éxito por la curiosidad que suscita, ¿no? El Palacio de Rozalejo, que va a ser, bueno, una de las grandes rehabilitaciones de estos años. Posteriormente tenemos también una exposición que le dejo a Víctor que la explique.
Sí, hoy martes tenemos una exposición que es conjunta, los comisionados, los que lo han organizado, es la Escuela de Arquitectura, y es sobre Roberto Ercilla, un arquitecto pues sobresaliente de Álava, y entonces se inaugura en esta tarde de martes pues esta exposición a las 6 de la tarde, y la verdad es que creemos que puede ser pues ilustrativa de una buena arquitectura, en este caso de un alavés. en donde también ha tenido muchas colaboraciones con arquitectos de Navarra, un hombre muy querido, por decirlo, en la zona. Uh-huh. Y después, en líneas generales, también se realizan actividades en la Escuela de Arquitectura, porque claro, es que Navarra cuenta, la verdad, es que con muchas joyas. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues la arquitectura está muy inundada, por decirlo, en muchos aspectos y muchas entidades. Y también desde la Escuela de Arquitectura se organizan otros actos en esta Semana Mundial de la Arquitectura.
Uh-huh. Joar, has hablado del colegio, de esa vista a ras del cielo. Incluso yo creo que la he visto en alguna serie o alguna película, ¿no? El creo que el colegio ha salido recientemente en alguna serie sí. española.
Cierto, cierto. Salió en la serie de Ana Tamel, de Televisión Española, pues sí. salía la sede, que además les encantó a los productores cuando conocieron, querían una oficina moderna, cuando la conocieron, una oficina moderna que tiene 25 años. Lo que pasa es que la buena arquitectura, lo que comentábamos antes.
Eso es una buena arquitectura, ¿no?
Sí, y cuando la vieron les encantó, y yo creo que por lo que me contaron a mí, que después siempre hay leyendas en todo esto, pues parece ser que les gustó tanto que hasta cambiaron un poco el guión para adaptarlo realmente a tal y como está la sede. No tuvieron ni que tapar letreros ni nada, y realmente le enfocaron como si fuera un colegio de arquitectos. O sea que la idea no era que fuera un colegio de arquitectos, por lo que me comentaron, pero vaya, así de bien la debieron ver sí. para mantener esa idea. Sí.
Es una buena arquitectura.
Sin duda.
25 años después sigue siendo moderna. No sé si animamos a todo el mundo a participar en esta semana. Todavía tenemos el día de hoy con esa exposición, por ejemplo, y con esas visitas hasta el viernes, ¿no?
Sí, así es. Y luego, aparte de estas visitas y de todas esta programación, también este año hemos realizado cuatro vídeos de un minuto cada uno, un poco enseñando edificios recientes que han recibido premios o menciones en este tiempo, que son edificios que cuidan. Entonces, pues mostramos una escuela infantil, un edificio de vivienda social, un instituto, que son pequeños, o sea, edificios bien hechos, que han recibido ciertas menciones, y cómo estos edificios han facilitado la vida de las personas y de las personas usuarias. Entonces sí que invitamos a la gente que se meta en nuestras redes sociales del Colegio de Arquitectos de Navarra y que los vea y que de verdad disfrute, ¿no?, con esas imágenes de estos edificios que os mostramos.
Bueno, pues mira, con esta invitación nos quedamos. Víctor Otero, gerente del COAB, y Joar Cabo de Villa, miembro de la Junta, gracias por presentarnos esta semana. Vamos y a disfrutar todos de la arquitectura.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hablamos ahora con Luis Tena. Vamos a conocer cuál es la salud de la arquitectura en Navarra, cómo es la arquitectura en Navarra respecto a otras, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Luis Tena, ya lo saben, es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura. Por cierto, una escuela de arquitectura que ya el año pasado cumplió 60 años en Navarra. Luis Tena, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo podíamos calificar a la arquitectura navarra con respecto a las arquitecturas de su alrededor, de su entorno?
Pues de su entorno concreto, bueno, es curioso, pero aquí hay una entidad que es el Colegio Vasco Navarro, y un termómetro para determinar la calidad son los premios del Colegio de Arquitectos. Y normalmente, pues en las últimas ediciones de los últimos 20 años, podríamos decir que ha sido la mayoría de premios se conceden a los proyectos presentados por colegiados navarros. O sea que es una evidencia, eso no se puede discutir en nuestro entorno próximo. Luego ya, con respecto al resto de España, pues quizás los dos grandes polos de arquitectura sería, por un lado, capital, por otro, la capital, Barcelona, y claro, la cantidad da también un porcentaje de calidad.
Claro,
o sea,
claro.
Pues yo diría que quizás la arquitectura de Navarra estaría pues en un tercer nivel en cuanto a la calidad específica de la arquitectura contemporánea.
Ha sido así, sí. Ha sido así habitualmente, ha sido así a través de los años.
Pues Has nombrado a la Escuela de Arquitectura que surge hace 60 años y yo creo que es un revulsivo. O sea, ha sido, yo creo que la escuela ha estado también calificada como después de quizás de Madrid, de Barcelona y en algún caso pues Valencia o Sevilla, pues hemos estado siempre por ahí entre, desde luego, como escuela privada, la primera y luego no solo la formación y también los másteres. O sea, la calidad de la arquitectura de los que construimos o que construyen aquí en Navarra pues está completamente acreditada de los últimos tiempos.
Claro.
Y en cuanto a periodos anteriores, pues quizás la época mejor puede ser la época de los años 60, 70, que teníamos arquitectos como Viver y Redón. O sea, siempre ha habido mucha calidad en los arquitectos que construyen en el medio navarro, porque hay que entender que en Navarra hay una tradición de muy buena construcción. O sea, no solo la cuestión del diseño o de los proyectos, sino de que la calidad construida. O sea, eso es una algo que pues que a lo mejor pues se puede explicar por una cierta idea de la materialidad, de tener buenos oficios y buenas empresas constructoras. O sea, en el ámbito nacional, las empresas constructoras de Navarra siempre han sido las más destacadas.
Hablaba Luis Tena ahora mismo de premios, ¿no? De que Navarra
sí.
Siempre, en este colegio vasco-navarro, siempre copa un poquito, últimamente está copando los premios.
Pues sí, pues sí, sí.
En cuanto a innovación, en cuanto a esto que nos contaba ahora Joar Cabodevilla, en cuanto a la arquitectura que te cuida, o va todo unido.
Pues yo creo que va todo unido. O sea, esta idea que es un poco el lema de este año, de la arquitectura que te cuida, pues es un lema muy poético y muy interesante. O sea, que la decía un escritor del siglo pasado, un gran ensayista, Walter Benjamin, que la arquitectura era el arte que se apreciaba con indiferencia. O sea, la indiferencia, pero indiferencia que supone valoración, o sea, que no agrede, que no molesta, que es equilibrada. O sea, esa idea, pues claro, la arquitectura, no vamos a un museo a ver arquitectura, o no vamos a un concierto a oír arquitectura, sino la arquitectura hay que vivirla, ¿no? Y en cuanto esta arquitectura más se acompase a la vida y haga la vida más fácil, pues siempre siempre es algo deseable. O sea, todos recordamos arquitecturas a lo mejor un poco siniestras de épocas anteriores, aquellos colegios, aquellos hospicios, los hospitales antiguos que eran un poco deprimentes, no digamos ya las cárceles o los cuarteles.
Claro.
Pero yo creo que ese concepto de arquitectura que te cuida es aquella que te hace la vida más fácil, ¿no? O sea, que es un tema, pero tampoco, no sé, a veces se cae en un exceso como de buenismo en cuanto a, no sé, pongo un ejemplo, pues no sé, las escuelas, en cierto modo, últimamente ha habido una reacción contra la frialdad y se busca la idea del color, una cosa colorista, pero a veces resultan estridentes, ¿no? O sea, yo creo que conseguir un equilibrio entre cuidar y tranquilizar, pues es importante.
Bueno, y ya por último, Luis, has hablado también de periodos más oscuros.
Sí.
¿Cómo crees que pasará esta arquitectura que estamos realizando ahora a la historia, o por lo menos a la memoria de los que vengan detrás?
Pues desearía que fuese una arquitectura sensata, una arquitectura económica, una arquitectura sin estridencias, una arquitectura bella, una arquitectura duradera, y que se fuese readaptable, porque ahora quizás los últimos tiempos hacemos arquitecturas que tienen poca permanencia, ¿no? Que a los 20 años están obsoletas, que empiezan a tener problemas, porque a veces se cae en un exceso de experimentación no comprobada. Y ves cosas que están oxidadas al cabo de 10 años, que los aplacados se van rompiendo y hay que reponerlos. O sea, que yo creo que una lección quizás de cómo se construye en Navarra es la permanencia pues de algunos edificios de hace 40, 50 años que están perfectamente mantenidos y que a lo mejor un edificio de hace 10 años pues sufre más.
Está peor.
Bueno, ojalá sea así.
Ese es el deseo de Luis Tena, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias un día más por estar con nosotros.
A ti, siempre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La vivienda es uno de los principales problemas para los ciudadanos, según todas o casi todas las encuestas. No en vano, hay un aumento constante de esta preocupación debido a la dificultad para comprar y para alquilar y el encarecimiento de precios y también la escasez de oferta. Seguimos analizando la arquitectura, seguimos hablando de arquitectura hoy aquí en COPE Navarra, ahora en COPE Más en el 93.4 de FM. Aprovechando esta Semana Mundial de la Arquitectura que se celebra aquí en Pamplona, vamos a afrontar este reto al que, bueno, que tenemos por delante como sociedad, la arquitectura, pero sobre todo el tema de la vivienda. Lo vamos a hacer con Enrique Maya. Saludamos ya a Enrique Maya, él ya lo saben, es arquitecto municipal y además exalcalde de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos.
Claro, los retos de la arquitectura siempre han sido, evidentemente, pues amoldarse a la necesidad de los ciudadanos, a la necesidad de las ciudades. Claro, hoy en día la mayor necesidad que tiene la ciudad, los pueblos, los ciudadanos, la principal necesidad que tenemos es la de vivienda. Es uno de los grandes problemas de esta sociedad.
Así es, sí. Y no es un problema nuevo, ¿eh? Yo que ya unos cuantos años siempre está encima de la mesa de necesidad, demanda más bien. Es decir, hay personas que quieren hacer una vivienda, que tienen posibilidades de hacerlo y no tienen, ¿no?, esa oferta suficiente para vivir, ¿no? Y eso ha llevado a que se hayan hecho a lo largo de la historia. Historia reciente incluso, pues desarrollos como Mendillorri, ¿recuerdas? Sí. Se hizo un barrio entero, el propio Ripagaina, se ha hecho un barrio entero, se hizo toda la zona de Ezcaba, también se desarrolló, se hizo un nuevo barrio. Uh-huh. Y claro, se va llenando todo, lo que parece que son ofertas suficientes para mucho tiempo, pues se van colmatando en mucho menos tiempo de lo previsto. La pregunta es por qué, ¿no? Y yo creo que es porque hay una... A ver, si no hay un empleo de calidad, si no hay innovación, si no llegan empresas, si no se fomenta que exista, que haya trabajo, es imposible que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Es literalmente imposible, ¿no? Entonces, claro, es un problema de una complejidad enorme, pero que a la administración lo que le queda es, pues, por un lado, atraer esas empresas para que generen empleo y, segundo, tener una oferta de suelo suficiente, amplia, para cuando sea necesario, que ahora es el caso, pues se puedan hacer esas nuevas viviendas. Y ahora no se da ninguna de las dos, ¿no? Ni hay empleo de calidad, ni hay oferta suficiente. Por lo tanto, estamos donde estamos, ¿no? Es así.
Claro, yo siempre escucho los promotores, los del suelo, que son los que buscan beneficios. Siempre, ¿no? Siempre parece que el malo, el que quiere especular con el suelo y tal. Sin embargo, un día nos decía aquí Mangado que precisamente el que más suelo tiene en este país es la administración pública. Claro. Y me da la sensación que en muchas ocasiones también quiere sacar una rentabilidad que muchas veces no sé si, oye, si podría pues reducir esa rentabilidad del suelo en favor de hacer pues viviendas más asequibles.
Bueno, ya se ha hecho. Eso se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Yo recuerdo de Ezcaba, por ejemplo, que era un suelo propiedad de Ezcaba, para el que esté escuchando, pues es al norte de Chantrea, ¿no? Ese nuevo barrio que se hizo ahí. Y se hicieron todas viviendas protegidas y ahí están, en funcionamiento. Entonces, claro que se pueden reducir. Lo que no tiene ningún sentido es que una parte importantísima del coste final de una vivienda, del valor en venta de una vivienda, sea el suelo. El suelo solamente genera un beneficio especulativo. Es decir, el que tiene una finca de secano y tiene la chiripa de que le toca allí un nuevo desarrollo, pues se echa multimillonario. Eso no puede ser. O sea, habría que buscar algún sistema de tasar esos precios de suelo y por lo menos que eso no sea un problema, ¿no? Más allá de que cuanta más oferta, en teoría, pues más bajaría el precio del suelo. Pero insisto, si te fijas en el Ezqueiro, por ejemplo, que es el último gran desarrollo, está prácticamente todo vendido y están esperando bajo plano a que los promotores hagan algo para comprar. Eso es que hay una parte de la población capaz de pagar esos precios y tampoco claro. son, como algunos creen, pues bueno, es que son multimillonarios, que no, son, pues yo qué sé, matrimonios que tienen los dos trabajo y destinan una parte importante de su sueldo a pagar el piso y se queda fuera pues el que no tiene ese empleo, ¿no? Ahora, ¿que la administración saca mucha tajada de los desarrollos urbanísticos? Sí. Sí, porque le toca, para situar al oyente, ¿eh? De cada el suelo de cada 10 viviendas, una, el suelo de una es para el ayuntamiento. Es mucho. Si se hace en Lezqueiro 10.000, pues el ayuntamiento tiene suelo para 1.000. Bueno, pues podemos destinar ese suelo a fomentar políticas de vivienda, ¿no? Se está haciendo, claro, hay tantas necesidades, ahora mismo en Lezqueiro, pues se ha subastado suelo y se han sacado 40 millones de euros. Esos 40 millones de euros no va al bolsillo de nadie, esos 40 millones de euros van a hacer nuevos parques, nuevos centros cívicos, ahora se habla de la rotonda de San Jorge, que de algún sitio tiene que salir el dinero, claro. O sea que se destina a otro tipo de políticas casi siempre vinculadas a la propia, al propio urbanismo. Y así funcionan las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que es un sumatorio de medidas, ofrecer mucho suelo, intentar mejorar los costes, que se reduzcan los precios de la construcción, y sobre todo, o hay un cambio en la política económica y empieza a haber empleo de calidad, o no vamos a salir, no vamos a salir de esta situación porque el ciudadano no va a poder acceder a la vivienda.
Claro, no hay dinero para,
es una,
para
entrar una VPO, Fermín, una VPO, aunque hubiera en este momento 20.000 VPO a disposición de la gente, es que una VPO vale un dinero, vale bastante dinero. O sea, pagar una VPO, si no tienes un trabajo bueno, no la puedes pagar.
Y más o menos estable.
Y más, y claro, es eso. O sea, todo viene de que o vamos a fomentar economías que generen más riqueza, más empleo, o no hay no hay mucha posibilidad. Ya sé que eso es muy teórico, pero
es la realidad.
Es que hoy hemos leído otra vez que no tenemos energía eléctrica para que vengan empresas. Sí. Si no vienen empresas, ¿qué hacemos, no? En Navarra, digo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, sí.
Bueno, y ya por último, Enrique, me gustaría saber, ya puramente arquitectónica, hablando de arquitectura, arquitectónicamente, ¿A qué retos se enfrenta precisamente ante esta falta de suelo asequible o ante esta falta de vivienda?
Pues mira, el principal, y ahí tiene la administración un arma terriblemente poderosa, es la agilización, la rapidez. No puede tardarse entre pitos y flautas 2 años en empezar a tramitar algo y acabar teniendo el edificio disponible. Bueno, digo dos, digo, ahora estoy por aquí en Azpilagaña y estoy viendo todo el nuevo desarrollo de Arrosadía, pues esas viviendas que hoy se ponen en el mercado igual llevan de gestiones 3 o 4 años o más. Eso no puede ser. O sea, esa burocracia, yo no critico a nadie, porque yo he sido alcalde y arquitecto municipal y sé que se trabaja mucho, pero hay que hacer lo que sea para facilitar, para agilizar, para hacer todo más rápido. Y luego, que ya se está haciendo bastante, pues mejorar la propia construcción, ¿no? El ser más rápido y más económico construyendo. Y ya lo último, no someter a las viviendas a tanta presión normativa en cuanto a que sea ahorro energético, que sea accesibilidad, que si hay tantas cosas que cumplir que acaba siendo carísimo por la propia normativa que tenemos. Entonces Europa tiene que hacer una reflexión importante de decir, bueno, así vamos bien o tenemos que soltar un poquito amarras y hacer todo más sencillo, ¿no? Creo que no he dado ninguna receta porque si la tuviera sería un gurú, pero más empleo, menos burocracia, más disposición de suelo y, por supuesto, rehabilitar. Fíjate, dividir una vivienda en dos debería ser muy rápido y muy fácil y es dificilísimo, casi casi más que hacer una nueva. Tampoco puede ser, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo creo que por lo menos unas pautas por dónde debería ir ya nos acabas de dejar, Enrique.
Pues me alegro.
Que muchísimas gracias, un placer volver a hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.